o el feminismo, como también le llaman. El feminismo es un movimiento que, ¿en qué año comenzó? Bueno, en el año, y es una historia que si uno lee, la lee, uno dice, bueno, estas mujeres no podían hacer muchas cosas, estaban cautivas y proclamaron una libertad. Y hubo una, eso le llaman emancipación o libertad, que al final terminó llevando o está llevando a muchas a lo que hoy llamamos, ¿cómo? ¿Cómo lo llamamos? Libertinaje. Parece también que cuando el apóstol Pablo llegó a Galacia, llegó ese mensaje de libertad, un mensaje del Evangelio. Pero luego ese mensaje se fue, en algunos se distorsionó al punto de llegar al libertinaje y volvieron a ser algunos de ellos esclavos del pecado, esclavos también de la ley, de las tradiciones y así sucesivamente. Vamos a leer hoy, en el día de hoy, vamos a mirar la libertad cristiana. La libertad cristiana. Y para eso nos vamos a ubicar en Gálatas. De todas maneras, si usted tiene un boletín, algo, mucho de lo que vamos a compartir está en ese boletín. Usted lo puede abrir, subrayar, para que también le pueda servir de guía para su devocional familiar. Así que tenga en cuenta ese boletín. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5 y leemos hasta el versículo 15. Gálatas 5. Hasta el 15 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quienquiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamado. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Como les había dicho, hoy el tema es la libertad cristiana. La libertad cristiana. La carta a los Gálatas, como la mayoría de los escritos que uno, o de las cartas que nosotros tenemos escritas por el apóstol Pablo, tienen una estructura en cierto sentido donde la primera parte, o sea, los primeros capítulos que uno lee de él, versículo 4, estamos viendo las razones del por qué el apóstol hace ese llamado. Querer cumplir con la ley, puede que pase esto. Puede que haya algún día en que usted quiera someterse a mandamientos de hombres, a doctrinas humanas que no estén allí. Y querer cumplir con eso nos desliga de Cristo y de la gracia. Mire cómo dice el versículo 4. ¿Cómo dice? De cierto, de Cristo os que desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Se puede caer de la gracia. O sea, él por eso indica esto. ¿Por qué también lo dice? Porque la justificación, versículo 5, solo se alcanza por la fe en Jesucristo. Ahora, es importante y quiero enfatizar con claridad esto. Y espero que me puedan entender. A veces cuando hablamos de la fe, cuando se habla de la fe, muchas veces se toma como una fe, como algo intelectual, como algo que solo ocurre en su mente, como algo que solamente decir, yo tengo fe en que Jesucristo es Dios. Yo sé que Él es Dios. Y muchas personas hablan acerca de así. ¿Correcto? Pero la fe bíblica, la fe que este pasaje nos está hablando aquí, es la fe que obra. Oiga bien, allí más adelante vamos a ver allí. La fe que obra, es decir, la fe que obedece. ¿Pero a quién obedece? ¿A quién obedece? A Dios, a lo que Dios dice. Un ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si Dios me dice a mí, vamos a leer aquí un versículo. Voy a dar un ejemplo un poco raro. Vamos a Colosenses capítulo 3. Mire cómo dice aquí, ¿qué es fe? ¿Cómo podríamos decir que una persona tiene fe? Versículo 3:12. Colosenses 3:12. Dice, vestíos pues como qué, como escogidos de Dios. ¿Y cómo se visten los escogidos? ¿Cómo debe de hacer la persona? Santo y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué más dice allí? 13, soportándonos los unos a los otros. ¿Y qué más? Y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. La persona que obedece esto que está aquí, que hace esto que está aquí, está demostrando que tiene fe en Cristo. Pero si usted hace lo contrario, está demostrando que no cree lo que Dios dice. ¿Me hago entender, sí o no? Es obedecer lo que Dios me dice que yo debo hacer. Eso es la fe bíblica. ¿Cómo nos salvamos? ¿Cómo se salva una persona? ¿Qué debe hacer esa persona? La Biblia dice que debe de creer en Jesucristo. ¿Cierto? Debe de aceptar que Jesucristo murió en esa cruz del Calvario. Y cuando Él hace eso, cuando Él obedece a esa orden que Dios da, por eso es que encontramos allí en Hechos que Dios manda, porque en cierto sentido la fe es como Dios mandar, hagan esto. Entonces, si Dios nos manda que amemos, que perdonemos, esa es la fe bíblica, aquella que obra, no la que se tiene aquí nomás, sino la que hace lo que Dios dice que debe de hacer. Así que, amados hermanos, encontramos que la justificación se alcanza por la fe en Jesucristo. Entonces, si una persona no cree en Jesucristo, no lo acepta a Él, no lo recibe a Él como su único y suficiente salvador de su vida, ¿se salvó? ¿Sí o no? No es salvo. Porque no está, ¿qué? Obedeciendo a eso que Dios dice. Mira, haz esto. Hágalo. Eso es la fe bíblica. Versículo 7 y 10, encontramos el porqué de este llamado. Ahí ya se acabó el paréntesis, como dice un hermano por allá. Siempre vamos a encontrar en nuestro caminar con Cristo personas, oigan bien, personas, de eso hablamos ahorita, que quieran o busquen ponernos talanqueras, o sea, ponernos dificultades. En Gálatas sí que había, Gálatas 3:1, que dice, oh Gálatas insensatos, y ahí él pregunta, ¿quién qué? ¿Había alguien que estaba qué? ¿Habían alguien o muchas personas que estaban poniendo qué? Diciendo, eso no es así. Así le va a salir a usted. Personas para que usted no permanezca firme en la libertad con que Cristo lo hizo libre. Y ahora sí que hay, ¿o no? ¿Encontramos o no encontramos muchas personas que nos quieren poner dificultades en este caminar? Mire porque, mire cómo dice ahí del versículo 7 en adelante, dice, estas son las razones del porqué del llamado. Estamos viendo que hemos recibido que un llamado a permanecer firmes. Y la razón son las que estamos mirando. Versículo 7, dice allí, vosotros corríais bien. ¿Quién, pregunta el apóstol aquí, os estorbó? Y mire cómo dice aquí, que aquí corrobora lo que yo estoy hablando acerca de la fe. ¿Para qué? Obedecer a la verdad. Eso es la fe. Obedecer a la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Dónde encontramos la verdad, hermano Juan? En la Biblia, ¿cierto? En Cristo, en lo que ella nos dice. Entonces, si Dios me dice, haga esto, hágalo. Que yo no puedo, hágalo. Y Dios hará el resto en su vida. Pero eso, aquí encontramos entonces personas que quieran estorbarnos para que nosotros no obedezcamos a la verdad. Dice el apóstol que esta persuasión, o sea, esto que estaban enseñando, no procede de quien nos ha llamado, o sea, esto no viene de Dios. Ya. Esto no venía de Dios. Un poco, otra cosa, de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Tratar de mezclar una cosa con la otra, lo que hace es dañar todo. ¿Bien? Si usted quiere vivir un evangelio con obras y gracia, ¿qué pasa? Queda excluido. Ni lo uno, o sea, para Dios eso no vale. Entonces, por eso dice aquí, un poquito de levadura leuda toda la masa. Por eso es importante que nosotros no debemos mezclar una cosa con la otra. Hay en algunos lugares que mezclan. Sí, pero tienes que hacer esto. Sí, pero no sé qué. Sí, pero esto. No, no. Miremos allí en 1 Corintios 5, versículos 6 y 7. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que nos dan estas advertencias, que son varias que encontramos allí hasta el versículo 12, del por qué el apóstol hace nos, a través del Espíritu Santo, hace ese llamado de que permanezcamos firmes, firmes. Y como dice por allí en 1 Corintios capítulo 10, el que crea estar firme, mire que no caiga. Bien, mire que no caiga. Cualquier corriente, cualquier persona, cualquier visita donde nosotros no nos han llamado a que visitemos, cualquier consulta que a nosotros no, Dios no nos está diciendo hágala, puede llevarnos a nosotros a deslizarnos. ¿Y por qué? Porque somos seres humanos, porque somos hombres que nos pueden engañar. Eso ocurría aquí con los Gálatas. Y ojo, no solamente este engaño opera para los que están débiles, también los que se creen o los que nos podamos creer que estamos firmes y fuertes, también podemos, ¿qué? Deslizarnos. Entonces, por eso hace el apóstol este llamado de permanecer en la libertad. Ahora, hemos mirado, ahora viene lo que, listo, nos han llamado. Entonces, hemos mirado que hemos recibido un ¿qué? Un llamado a permanecer libre. Nos dan la razón del llamado. Ahora, lo importante que nosotros necesitamos saber y con qué nos podemos ir es, ¿cómo hago yo para permanecer libre? Permanecer libre en esa libertad. ¿Qué debo de hacer en la manera práctica? ¿Qué debemos hacer? Vamos a ver qué dice el texto. Dice el versículo 13, que ya nos va a decir cómo lo vamos a hacer. Miren bien lo que dice ahí. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, que hemos visto, ¿cierto? Pero aquí nos dice solamente que ¿qué? Que no uséis la libertad, ¿para qué cosa? Para ocasión de la carne. Ahora bien, estas verdades que nosotros estamos recibiendo, que sabemos ahora, no son licencia, oiga bien, para nosotros vivir conforme a mí me dé la gana. Eso no es libertad. Hay hermanos y personas que creen que por el hecho de que ya Dios hizo todo en la vida y para salvarlos, entonces eso le da derecho para ellos vivir como quieran, como le parece, como dicte su propio corazón. ¿Está diciendo eso allí? ¿Eso? ¿Cierto? Que no sea esa, ojo, entonces ¿qué debo de hacer yo? Debo desechar la vida, ¿qué? Libertina. No tomar eso que sé para vivir a como se me antoje. ¿Sabe qué indica eso de la persona que vive como se antoja? Que está esclavo ¿de qué cosa? De la carne, dice la Biblia. Está esclavo de la carne. Así que lo primero que miramos es cómo vamos entonces a permanecer libres. Ahora, pero sí podemos hacer algo. ¿Qué dice el versículo 14? ¿Qué dice el versículo 14? Dice, porque toda la ley es esta, en una sola palabra se cumple. Esto indica que si yo me someto a la ley de quién, de Cristo, a la ley, es decir, no es vivir sin ley. Las personas que viven sin ley, que así va a terminar viviendo, así van a terminar viviendo muchas personas, o están viviendo muchas personas. Esas personas que viven sin ley se corrompen, se acaban a sí mismos. Aquí nos está enseñando este texto que yo debo de someterme a la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley que Cristo ha establecido para nosotros? ¿La ley de qué? Del amor. Entonces, ¿cómo hago yo para permanecer en esta libertad con que Cristo me... servir por amor a quién? A mi prójimo. ¿Lo está haciendo? ¿Está usted sirviendo por amor acá en la iglesia? ¿Está sirviendo en su trabajo por amor? Eso nos va a ayudar a permanecer, ¿qué? En esa libertad. Servir por amor. Ahora, muchos dirán, es que yo no tengo tanto amor. Si usted es de Cristo, el Señor ha dado un amor supremamente abundante en su vida. Pero tan demasiado que se derramó. O sea, que sí podemos amar, sí podemos servir. Y el versículo 6 también nos dice, en la última parte, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué dice ahí? Fe que obra. ¿Fe que qué? Obra, hace cosas. Y la hace por amor. Así que, amados hermanos, vemos aquí en este capítulo 5, en la primera parte de este capítulo 5, un llamado de parte de Dios a cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese llamado? A permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos ha llamado. Nos da a partir del versículo 2 las razones, el porqué de ese llamado. Bien, el porqué de ese llamado. Si de pronto no se acuerda de más cosas, acuérdese que el que crea estar firme, mire que no caiga. Ahora, ¿cómo lo hago? Desechando el querer vivir como a mí me place, o como yo lo veo, o como yo creo que es, o como a mí me parece, o como yo lo siento. No, no es así. La vida cristiana no es así. La vida cristiana es como Dios me dice que debo de hacer. Amén. A nosotros creo que por mucho tiempo sabemos, o sea, ¿cómo es un buen esposo? Pues ya la Biblia dice cómo es. No es el que lleva muchas cosas, sino la Biblia dice que ese hombre que se entrega, que se da por esa mujer. ¿Cómo es una buena esposa? Aquella que mantiene limpia la casa. No, la Biblia dice cómo es. Correcto. La Biblia nos instruye, la Biblia nos dice cómo debemos ejercitar la verdadera fe en Dios. Y dice que sirvamos por amor al prójimo. ¿Cuál es el prójimo más cerquita suyo? ¿Cuál es su prójimo más cerca? ¿Cómo le está sirviendo? ¿Cómo le está ayudando? Así que, amados hermanos, como aplicación podemos terminar diciendo estas cosas. Querer pretender vivir una vida cristiana obedeciendo las normas de la ley es someternos al yugo de la esclavitud y caer de la gracia. Vivir bajo la gracia es vivir en el Espíritu, lo que recibimos de allá arriba. ¿Y qué recibimos de allá arriba hoy en día? La Biblia dice que la palabra de Dios, ¿de dónde viene? De arriba, ¿cierto, hermano? ¿Viene de dónde? De lo alto. Y viene a instruirnos, viene a equiparnos, viene a que usted y yo tengamos una fe genuina, una fe valiosa delante de Dios. Recordemos, no nos olvidemos, querer añadir algunas cosas, querer hacer cosas